Buenas tardes, noches, cuando nos estén escuchando. Esto es 96.1 Radio Atilra y esto es el mejor programa de los últimos 50 años de la radiodifusión argentina y tal vez sudamericana, El Mero Fondo, conducido por Leandro Trimarco y, bueno, no mucha más gente por ahora. Estamos en comunicación telefónica con el escritor rodriguense Hernán D'Ambrosio. Es cierto que vive en Mar del Plata, pero no importa, es rodriguense. ¿Cómo estás, Hernán?
Hola, Leandro, ¿cómo andás? Un saludo para Nahuel también. Un placer estar en el mejor programa de los últimos 50 años. Y tal vez de los próximos también, vamos a decirlo.
Y por cómo viene la competencia, sí, la verdad que sí. No te voy a decir que no. ¿Cómo estás, Hernán? Te llamamos para entrevistarte sobre el lanzamiento de tu reciente libro. Decime si lo estoy citando bien, que sería Playlist para bailar al borde de un error. ¿Es así? ¿Lo estoy diciendo bien?
Exactamente, está muy bien dicho. Difícil de decir el nombre. Y además también estoy presentando una novela que se llama Sutra de Buenos Aires.
Pero así
que
estoy con anterior.
Dos libros en estos momentos. Exactamente, es una reedición después de una autoedición que había hecho hace unos 12 años. Ahora está saliendo por editorial Diotima, Sutra de Buenos Aires. Y Playlist está publicada por editorial Caburé.
¿Con cuántas editoriales estás trabajando a la vez?
Estamos ahí, viste, a dos manos. Es una coyuntura muy buena esta en cuanto a convocatoria de editoriales, porque los autores pasamos de mandar manuscritos al vacío a estar viendo convocatorias en Instagram, en otras redes. Entonces se habilita mejor el diálogo y así surgen estas publicaciones y hay mucha más diversidad de literatura argentina dando vueltas.
Y te quería preguntar, porque vos ya tenés unos cuantos hechos, pero sos muy conocido acá en General Rodríguez por hacer libros hechos a mano. Yo recuerdo, tengo uno tuyo incluso hecho artesanalmente. ¿Te complica más el trabajo individual o te resulta más sencillo trabajar con el tema de la editorial?
Es una experiencia distinta porque, a ver, cuando hago una encuadernación no me fijo tanto en el contenido, sino en que puedo publicar lo que se me canta, básicamente. Yo había encuadernado la novela Imagen y Semejanza, donde el protagonista era Dios y tenía que bancarse una invasión alien, y un libro de poesía, que era una cosa que empieza con P. En este caso, al pensar en una editorial y al pensar en una discusión mucho más grande, es como que uno busca una obra no más comercial, pero sí con un tono que le pueda interesar a más cantidad de gente.
Y en el caso particular de Playlist para bailar al borde de un error, siempre me lo confundo porque pienso que es una publicación de Spotify. ¿Cuál es el contenido de la obra? ¿Qué vamos a encontrar ahí adentro cuando finalmente lo consigamos?
Son cuentos, hay unos 10 cuentos de literatura fantástica, de terror, ambientados en su mayoría en Argentina. Hay uno que juega con el Aleph de Borges, por ejemplo, que lo rescatan ahí de ese escalón y lo tienen en un bar para que la gente lo vaya a ver, ¿no? Cobran el ingreso para que todos miren la Aleph. Hay uno que a mí me gusta mucho personalmente, que se llama Nahuil, que mezcla todo lo que es la literatura de Lovecraft con una ambientación en Bariloche. O sea, el planteo es que el Nahuelito sería una criatura lovecraftiana, ¿no? Entonces, van así, por un lado, manejar un poco el horror, o el horror cósmico, y por otro lado lo fantástico, y también mucho lo argentino. Yo también trabajo con macumbas, con trabajos de magia negra, todo lo que hace al folclore nuestro, y a cosas que a mí me maravillan o me llaman la atención de nuestra cultura.
¿Este es tu primer libro de cuentos o ya habías publicado algo anteriormente dentro de este género? Porque yo te tengo de las novelas, básicamente. A Imagen y Semejanza es una, bueno, después una novela coral, que no estoy seguro si es Sutra de Buenos Aires la que leí, porque me dieron un fragmento, y después también una novela bastante rara, no sé si decirle novela siquiera, que era como una especie de cinta de Moebius, un hipertexto publicaste en un momento. Bienvenidos a General Rodríguez.
Exactamente, exactamente. Tengo una, mi primera novela se llamó Cosas que pasan, que la publiqué allá por el 2012, y después vino Sutra de Buenos Aires, que se llamó en ese momento Kava Sutra, un nombre que generó confusión, porque viste, me codiaban y me decían, Kava Sutra, esto habla de Tantra, y no, era una ambientación en Buenos Aires.
Yo pensé que hablaba de eso y de... lo compré pensando en eso, te confieso.
Claro, la gente pensaba que iba a haber fotos.
Yo esperaba otra
fotos
cosa.
Ahí eróticas, y no, se encontraban con un día en la ciudad de Buenos Aires. Que era, bueno, ahora se llama Sutra de Buenos Aires, que era el nombre que le correspondía mejor. Después, como vos decís, Imagen y Semejanza, y el año pasado publiqué una novela web, Bienvenidos a Rodríguez, que antes se llamó Hyperville. Yo encontré toda la maqueta offline que pensé que había perdido y la pude republicar en formato blog.
Hernán, te quería preguntar por este último libro, Playlist para bailar al borde de un error. El formato de publicación, me llamó bastante la atención esto de que tenés que entrar a una web, comprarlo y cuando se alcanza cierta cantidad de compradores, ahí recién se publica. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo bastante novedoso? O por lo menos yo no lo conocía.
Exactamente. Dentro de lo que son estas convocatorias nuevas que están haciendo las editoriales, buscan formas y alternativas de amortizar el costo de la edición y generar un poco más de difusión antes de que salga el libro incluso. Sutra de Buenos Aires se publicó directamente en libro y en el caso de Playlist sale con un formato de preventa. Que está 60 días en preventa, por suerte cumplimos el objetivo, así que va a salir la edición, estoy muy contento por eso.
¿Cuánto era lo que tenías que lanzar de ventas?
Era 50 ejemplares y la superamos. Afortunadamente se superó rápido, por suerte, porque la complicación que tuve fue que se me superpusieron las dos publicaciones, entonces tuve que darle prioridad a Playlist para cumplir con el objetivo y después pasar a Sutra, que lo presenté el sábado acá en Mar del Plata. Con respecto a Playlist, vos me habías preguntado si era mi primer libro de cuentos, y sí, ciertamente es el primero que publico, aunque en algunas revistas digitales fui publicando otros cuentos, los primeros que escribí. Ninguno, todos los que están en Playlist son inéditos.
Y te quería consultar, porque vos dijiste que atraviesa mucho el tema de los géneros de terror y todo lo que es el folclore argentino. ¿Hay alguno de estos cuentos que te haya costado particularmente escribirlo? Que vos decís, ¿esto realmente me costó un montón hacerlo? ¿Que tenga mucho trabajo encima?
Sí, particularmente este que mencionaba, Nahuil, porque más allá de que aparece toda la mitología lovecraftiana, algunos monstruos de Lovecraft, algunos seres que aparecen con frecuencia en sus cuentos, también metí muchísimas criaturas del folclore nuestro y traté
por
de
ejemplo,
de
yo soy medio ignorante en ese sentido.
Por ejemplo, Milei.
por suerte no es un fantasma nuestro, porque si no lo podemos sacar de encima, ¿no? Esperemos que ya el año que viene pase al olvido. En el caso de Nahuil aparecen más criaturas del horror argentino, como por ejemplo el Pombero, Ayacilla Teré, aparece Lule, que es una criatura que a mí me llamó mucho la atención. Y el trabajo que hice fue tratar de no nombrarlos, sino describirlos directamente con el poder que tienen o con las características fisionómicas. Y ahí hubo un trabajo muy grande de descifrar a las criaturas, de darles más un marco literario que folclórico. Y también otro cuento que trabajé muchísimo, se llama La máquina de hacer llover, y trabajo con un personaje que existió en Argentina, Baigorri, que tenía una máquina que decía que podía generar lluvia. A ese personaje lo meto en un contexto de sequía absoluta, con una empresa que está sacando los nutrientes de la tierra y que está secando todo, y bueno, y Baigorri ahí aparece como el salvador, ¿no? El que va a devolverle la lluvia al mundo.
O sea que vos tenés también todo un proceso de investigación antes de escribir. Te digo porque en varios casos de escritores que hemos entrevistado acá, tenemos gente a la que el cuento le sale en un sueño a las 2 de la mañana, lo escriben a las apuradas y después lo publican. Y después tenés personas como, no sé, por ejemplo, te cito a María Laura, ¿sí? Que a veces está 5 años escribiendo un mismo cuento.
Y lo bien que le salen a María Laura. Ahora es un placer cada vez que leo algo de María Laura. En mi caso hay de todo un poco. A veces sí, surgen como una espontaneidad, una idea que fluye. A veces algo que me llama la atención de una noticia y quiero usarlo en mi obra. Y también hay muchas anécdotas que las llevo a la literatura. Por ejemplo, el de hay un cuento que se llama El Trabajo, que es sobre un episodio de magia negra que le hacen a una persona, que me lo contaron y yo traté de hacerlo literario, ¿no? Que suene verosímil. Como dice Borges, a veces la diferencia entre la realidad y la literatura es que a la literatura se le pide que sea verosímil. Entonces te cuentan la historia y suena hermoso, pero cuando lo querés volcar al cuento no te queda tan creíble como la historia oralmente contada.
Sí, me pasa. Hay muchas anécdotas acá que circulan en la radio de cosas que parecen increíbles y vos después vas a la realidad y decís, no puede ser. No puede ser que ese tipo tenga un pantalón hecho con dos partes mal cosidas. Sí, nos ha pasado acá.
Esa historia se la tenemos que contar para que haga un cuento. Es un bestseller, ya te lo vamos
bueno,
a contar.
Bueno, me vendría bien que ahora no estoy escribiendo, así que todo viene bien.
No sabes lo que es esa historia cuando te conté. No te la puedo contar ahora en vivo porque por respeto a Leandro. Hablando de Leandro, te quería hacer una pregunta más personal y quiero que seas sincero. ¿Qué se siente que una persona te haga un prólogo y te arruine el libro? O sea, pensando, ¿no?, al señor Leandro Trimarco.
No, fue un placer cuando surgió ahí que Leandro lo podía escribir, podía hablar de Bienvenidos a Rodríguez, yo me puse muy contento porque es muy fino, ¿viste? Es como un buen 5 de vieja escuela, Leandro. Le dio bien ahí, distribuyó el contenido y quedó muy bueno el texto. Aprovecho para agradecerte, Leandro.
Te iba a preguntar por ese libro en particular, porque te consultaba por el proceso creativo. Hay gente que está 6 años escribiendo un mismo texto y lo reescribe y lo rehace 20 veces. Hay gente a la que le sale de una en una noche, en un momento de inspiración. Ese libro en particular, Bienvenidos a Rodríguez, que es el que hiciste en formato blog, ¿sí?, con un montón de hipervínculos. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo armaste eso?
Bueno, aprovechemos para decir que lo pueden visitar en bienvenidosarodriguez.blogspot.com. Es gratuito, así que no le vamos a cobrar nada por entrar. Y es un tema que me obsesiona mucho a mí en la literatura, me obsesiona como escritor, que es lo coral. Lo que ocurre simultáneamente, lo que está conviviendo en un mismo minuto del mundo. Yo tengo la idea de que en un minuto del mundo pasan todas las situaciones humanas posibles, o una gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, el sábado, yo estaba comiendo un queso roquefort con aceituna, y mientras Messi estaba transpirando, tratando de meterle un gol a Cabo Verde, mientras Taylor Swift se estaba casando, mientras alguien estaba en un local sin poder ver el partido porque le tocaba laburar. Esa diversidad, eso que está ocurriendo simultáneamente, a mí siempre me llamó la atención y siempre traté de llevarlo a la literatura, que tiene la dificultad de ser secuencial. O sea, no se puede contar algo al mismo tiempo. Hay que encontrar una vuelta para transmitir eso y que quede reflejado, ¿no? Yo empecé haciéndolo en poesía, trabajando con varios poemas en una sola hoja. Termino haciéndolo en Sutra de Buenos Aires, que es un día en Buenos Aires con la diversidad de gente que la habita, y en el medio está Bienvenidos a Rodríguez, que cuenta varias vidas que están ocurriendo en simultáneo, y ahí el lector es el que va eligiendo a quién seguir, ¿no? En lugar de tener capítulos, tiene links. Cada personaje dispara un link con su propia historia, o cada lugar de esta ciudad, que es un poco General Rodríguez y un poco una Rodríguez literaria, tiene todas descripciones, tiene cada link abre más historias y se va ramificando y generando este tumulto de vidas y de experiencias. Hay algunos que están asociados a la historia principal, que es la de una casa que prende en fuego, y hay otros que ni se enteran de que está el incendio ocurriendo.
Sí, bueno, y también tenés todo el tema del tiempo, que en un momento me confundió bastante, porque yo la empecé a leer a la novela renglón por renglón, link por link, o sea, esperando hasta el último link siempre para cambiar de página. Y después resulta que no, que hay situaciones que ocurren antes, otras que están en el futuro, otras que están en el pasado, otras que no estoy seguro si están en la misma dimensión.
Exacto, hay un par de fines del mundo, hay un par de historias que se van para otro lado, para otra ciudad incluso, y yo también cuando escribo sobre lo simultáneo trato de transmitir esa frustración que sentimos en la vida, ¿no? De poder percibir una historia y que te quede incompleta porque había alguien hablando adelante tuyo mientras vos estabas caminando y después se te pierde y no sabés cómo termina, o de ver tantos estímulos en una ciudad y no poder seguirlos. Eso es un poco lo que también juega a la hora de pensar en el lector, ¿no? Bueno, si el lector es exhaustivo, tal vez termine mareado. Y si el lector entra y simplemente pasea, se va a llevar una parte de la historia y no el panorama completo, ¿no? Pero ese, en el caso de la novela web, yo lo tomo como una visita, ¿no? Como hacer turismo, un turismo literario por una ciudad donde pasan bastantes cosas en simultáneo.
Para ir cerrando, Hernán, primero, bueno, agradecerte por esta entrevista y pedirte, por favor, para todos aquellos lectores que quieren consultar tu obra, ¿dónde pueden encontrar tus últimos dos libros? No sé, acá en Rodríguez, si se puede conseguir en algún lugar.
Exacto. Bueno, Sutra de Buenos Aires ya está en librerías, se consigue en Macondo, ahí en Rodríguez, pueden escribirle a Milu, a Graciela en el Instagram, y ellas ya tienen la novela. Playlist para bailar en el borde de un error se consigue en la página de Caburé, sigue abierta la preventa, así que se entra el link de mi obra y se la pueden comprar. Y en el caso de Bienvenidos a Rodríguez, simplemente entrando a bienvenidosarodríguez.blogspot.com, ya ahí arrancan leyendo. Es una muestra gratis para que se copen y vayan por la novela o por el libro de cuentos.
Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros, un momento cultural. Nos viene bien en medio del desastre y caos que es la realidad y el miedo que le tengo a Haaland, que nos toque cruzarnos con él antes de llegar a la final. Pero bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Hernán.
Haaland o Kane, ahí tenemos una encrucijada interesante, pero bueno, está muy lindo el Mundial. Ahora me voy a poner a ver España-Portugal para olvidarme un poco de lo que nos pasa, ciertamente, ¿no? Siempre es un placer hablar con ustedes, así que muchas gracias por llamarme. Me encanta cada vez que me entrevistan.
Ya lo escucharon, Hernán Ambrosio, escritor rodriguense, el mejor escritor rodriguense y más prolífico y quizás el mejor de esta zona en los próximos 50 años. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Un abrazo, chicos.